Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este jueves 13 de enero del año 2022. Tenemos cielos despejados, disfrutamos del sol, pero vaya frío esta mañana. A lo largo de la provincia de Ourense, temperaturas bajo cero como en la capital. A las 7 de la mañana los termómetros marcaban un grado bajo cero o más, incluso hasta 4 bajo cero en la localidad ourensana de Verín. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Me estás dando miedo con estas temperaturas, Juan.
Sí, pues sí, es no, la realidad.
Sí, sí, yo estaba mirando, mira, tengo un termómetro colocado en... Es una terraza, pero que está cerrada, ¿no? Con cristal, con ventanas. Entonces, ahí no hay calefacción. Y estoy viendo que marca en este momento 10 grados. Pues si hay 10 grados ahí, fuera debe haber bastante menos. Así que sí, sí, hace frío. Hace frío ahí, ¿eh? Hace frío hoy aquí en Ourense, sí, sí.
Cuatro grados estoy viendo. Sí, sí. La capital de las Burgas, sí.
Mamma mía, mamma mía. Yo que estaba aquí tan calentita, bueno, en el estudio de... del Couto. Sí, sí, pero ahí fuera hace mucho frío.
Bueno, la última hora es que es lo que acaba de anunciar el Ayuntamiento de Ourense, lo que acaba de comunicar a través de nota de prensa, y es que va a eliminar este año de la programación del carnaval la elección del rey o reina del Entroido. Es una decisión más que ha adoptado el alcalde de Ourense, que va a mantener, dice, el plan A para la celebración de la fiesta, es decir, cuatro grandes orquestas, carpas para actividades y una zona de Entroido infantil, con carpas durante los cuatro días, además de desfile infantil, el gran desfile de Entroido y el entierro de la sardina. Dijo que serán unas fiestas en las que confía en mantener llena la Plaza Mayor desde el sábado hasta el martes de Entroido, como se hizo en el año 2020. Digo que es el comunicado que acaban de enviar desde el Ayuntamiento de Ourense, donde ha decidido suprimir la elección del rey o reina del Entroido y donde también ha anunciado hace 24 horas que la programación festiva tendrá como colofón el concierto que ofrecerá la cantante Marta Sánchez en el Auditorio Municipal el sábado día 5 de marzo. Bueno, pues son los cambios que tiene preparados el gobierno de Ourense, siempre que, digamos, que las condiciones sean adecuadas, ¿no? Porque estaremos muy pendientes de la situación del COVID-19. Una situación del COVID, Amelia, que ha bajado significativamente, ¿eh? En los...
Sí, bueno, porque ahora se toman otros parámetros.
Sí.
Para medir esas cifras, pero bueno, a verlo, sigue habiendo casos, ¿eh?
Sí, sí, siguen existiendo casos.
Y además esta es una variante muy contagiosa, con lo cual, pues seguirá habiendo casos.
Bueno, ahora mismo, según informó el Sergas, estamos hablando de 7.738 personas con coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Hay 70 hospitalizados, 6 en la UCI, y de los 70 personas hospitalizadas tenemos ahora mismo 59 en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Valdeorras y 6 en el hospital de Verín. Y bueno, y se sigue hablando, cómo no, de la respuesta del Partido Popular a Jácome después de sus críticas a la gestión de los populares en sus distintas áreas municipales. Hace 24 horas estaba Ana Fernández Morenza, que decía que quien no hace los deberes es Jácome, porque lleva esperando varios meses a que le envíen toda la documentación para la elaboración de los presupuestos municipales. Y esta mañana, pues, echó más leña al fuego, en este caso, Flora Moure. Después la escucharemos, llegó a decir que lo que no puede hacer ningún alcalde es denigrar o no poner en positivo la labor de su equipo de gobierno. Dijo además que en 10 meses gobernando en solitario, Jácome no fue capaz de hacer todas las cuestiones que se hacen ahora desde la llegada del Partido Popular, hace prácticamente 6 meses, y dijo que Jácome se ha pasado al bando de la oposición y que adopta la ideología de PSOE y BNG, porque Jácome considera que para que le vaya bien a él, le tiene que ir mal a Ourense. Y eso se contrapone, dice, con la idea del Partido Popular, que aboga porque a Ourense le vaya bien. Pues ahí están las manifestaciones de Flora Moure. Estaba claro que en algún momento el Partido Popular iba a salir al paso, ¿no?, de las críticas de Jácome, que fueron numerosas, ¿eh?, en las distintas áreas de gobierno.
Sí, y ahí siguen, con él, en el mismo equipo. Yo no sé si estos toques de atención van a servir para algo, o sea, el alcalde seguirá en sus 13. Pero no, vamos a ver, yo creo que no debe ser muy cómodo trabajar con una persona que te está tratando así.
No,
pero bueno,
está ellos, claro.
Ellos sabrán lo que están haciendo, claro, bueno, está.
Ya viste lo que decía hace 24 horas Ana Morenza, que la coordinación era buena, pero que después cuando le ponían un micrófono al alcalde, que por ahí salía de todo. Pero la verdad, yo sigo pensando que la cohabitación no debe ser muy buena, ¿eh? Me consta, sobre todo, que no es buena entre unos y otros. Son las 12:35, esto es Herrera en Cope Ourense. Hoy hace 10 años tenía lugar el naufragio del Costa Concordia, ¿te acuerdas?
¿Y quién lo va a olvidar? De los que por lo menos vivimos esa época, ¿quién olvida semejante suceso? Uh-huh. Porque aunque no ocurrió aquí en España, y aunque no hubiera pasajeros españoles, eso no se olvida, el naufragio de semejante crucero y de la forma en la que se produjo el naufragio, vamos.
En ese crucero iban 5 ourensanos, 3 de CEA, que además era la hija, que iba con sus padres celebrando sus bodas de oro, e iban también 2 ourensanos, un matrimonio, él lo conocemos mucho, es un compañero de los medios de comunicación, y allí estaba en el Costa Concordia. Yo recuerdo cuando llegó y cuando me lo contaba aquí en los estudios de la cadena COPE hace 10 años, pues nada más y nada menos que han pasado 10 años desde aquel momento tan complicado que tuvieron que vivir. Alejandro Mínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
10 años después, oye, ¿qué se te pasa por la cabeza hoy?
Pues la verdad es que muchas cosas, porque se está generando mucha expectación. No pensé yo que tuviese tanto interés 10 años después. Es cierto que es una cifra redonda, ¿no? Que es una efeméride cerrada, y es verdad también que hay una serie de actos en el Giglio, ¿no? Donde sucedió el naufragio. Pero la verdad es que, bueno, uno después de tanto tiempo se va olvidando poquito a poco de las cosas, y hoy la verdad es que me ha tocado refrescarlas bastante.
¿Te tocó este año o te toca cada año en esta fecha? Yo no sé si esto se celebra como un volver a nacer.
Pues mira, los primeros 5 años, hasta el año 2017, es cierto que todos los años, cuando era aniversario, me solía llamar a alguien, a algún medio de comunicación. Y poco a poco fue perdiendo, lógicamente, interés informativo, porque no daba más de sí. Pero los primeros 5 años, entre que hubo juicio, entre que el barco hubo que reflotarlo y llevarlo a un puerto para desguazarlo, entre que había indemnizaciones para uno y para otro, los primeros 5 años es cierto que siempre solía suscitar algún tipo de interés y se revivía cada año esta historia. En los últimos 5 he de decir que prácticamente nada, ya no hay ningún tipo de interés informativo este año. Pues bueno, al ser el 10º aniversario sí que ha suscitado interés, pero en los últimos 5 prácticamente nada.
¿Algún día te levantas, te despiertas por la noche recordando aquel momento? ¿Tienes todavía alguna pesadilla?
No, la verdad es que no. Es decir, al principio sí que es cierto que vives con eso, y bueno, con el paso del tiempo pasa a ser pues una experiencia pues no agradable, la verdad, porque nosotros pensamos que no salíamos de allí, lógicamente, vivos, pero forma parte del pasado perfecto. Sí que es verdad que inevitablemente pues sale muchas veces a colación pues en reuniones familiares y con amigos, ¿no? Que al final, pues bueno, no deja de ser, como decía Amelia, ¿quién no va a olvidar? Es que es una cosa que no pasaba nunca, ¿no? Que el Titanic se hundió en 1912, 100 uh-huh. años antes, y no es normal que un buque de esas características pues viviese un episodio como el que vivió. Por lo tanto, era lógicamente algo totalmente extraordinario y excepcional. Nadie podía pensar que eso podía pasar.
Claro, 100 años después, sí, 1912 el, claro, Titanic, 2012 el Costa Concordia.
Correcto, sí, claro. Entonces, en 100 años se suponía que algo había pasado, avanzado, ¿no? Y bueno, que en el 2012, pues, te veas en un buque en mitad de la noche, escorado completamente y todo cayéndose y viendo que se da a pique, pues no te lo crees. En aquel momento, pues, dices, esto no me puede estar pasando.
Sí, porque ¿cómo te diste cuenta? ¿Cuándo te diste cuenta en ese momento en el que decías, algo está pasando, algo raro está pasando, sí, que pues nos puede llevar al caos, ¿no?
a las 9:30 de la noche eran, estábamos cenando, mi mujer y yo, en el restaurante en el que coincidíamos pues, prácticamente con todos los españoles, porque era la hora de cenar el segundo turno de los españoles, y oímos un ruido intenso que, bueno, que la verdad es que te sorprende, lógicamente, y lo que pensamos en ese momento y comentamos es, pues, alguna máquina habrá estallado o alguna cosa así. Lo que menos piensas es que has chocado con una roca y se ha abierto un boquete de 70 metros en el casco, ¿no? Fue instantáneo, ¿no? En cuestión de segundos el barco ya se escoró, con lo cual se cayó todo. Se cayeron los platos, los vasos, la gente empezó a gritar, la luz se apagó, que fue en cuestión de segundos, ¿no? Y nosotros ya tratamos de salir de allí, pues, como pudimos, inmediatamente, ¿no?
De la tragedia que fue, porque creo que fallecieron 30 y tantas personas, ¿no? 32 víctimas hubo, aún pudo ser mayor, porque ¿cuántos había en el barco? Más de 4.000 personas.
Había 4.229 personas y podríamos haber muerto todos o casi todos. Tuvimos la fortuna, entre comillas, que estábamos muy cerca de la costa, cosa que nosotros no sabíamos en aquel momento porque era de noche y no teníamos perspectiva. Y bueno, y el barco se posó sobre el fondo marino, al lado mismo de una sima, ¿no? Si hubiese sido 70 metros más mar adentro, el barco se hubiese hundido completamente, ¿no? Con lo cual auguro que ahí la tragedia hubiese sido mucho mayor. Efectivamente murieron 32 personas. Hubo una víctima 33, que fue un submarinista de Ferrol, que falleció en las tareas de reflotado del buque. Pero en aquel, lo que fue en el accidente en sí, murieron 32 personas.
¿Y cómo llegasteis a la costa?
Bueno, a nosotros nos costó bastante llegar a la costa. Fuimos de los más accidentados porque, bueno, la primera hora de siniestro sí que fue común a todo el pasaje porque no nos desembarcaron, ¿vale? Nos estaban contando milongas por megafonía cuando todos veíamos que aquello no era un fallo eléctrico, como nos decían, porque el buque estaba muy escorado, y además había cambiado incluso de lado la inclinación del mismo, ¿no? Entonces, en esa primera hora, pues vagamos por el buque. Nosotros estuvimos en la planta superior, arriba de todo, para que nos diese un poquito el aire. Y después, la segunda hora, fue en la que tratamos ya de salir del barco y nos metimos en una embarcación neumática de emergencia. Ahí estuvimos colgados porque no éramos capaces ni de subir ni de bajar en lo que es el propio casco del buque. Y bueno, tuvieron que pasar 3 horas hasta que pisamos tierra. Ya.
Hoy creo que hay actos precisamente en el lugar próximo al naufragio. Y
sí, hay actos.
Se nombrará mucho al señor Schettino, ¿no? Que supongo que sigue entre rejas.
Sigue entre rejas. Y le costó, digo, le costó entrar. Sí, está en la cárcel. El comandante y capitán que sí, que tuvo, como él llegó a declarar, la fortuna de caerse en una barca y llegar a tierra de los primeros. No sé cómo pudo tener esa cosa tan tan extraña, ¿no? Al principio costó que declarase, pero está condenado a 16 años de cárcel, lleva 5, ha cumplido 5, y bueno, por lo menos, lógicamente, en ese sentido, pues se puede estar más o menos de acuerdo, pero se ha hecho justicia, ¿no? Este señor está condenado.
Es que hay que recordar que el capitán del barco es el último que tiene que salir una vez que que se ha evacuado, que se ha puesto pues todos los medios para que salga el resto del pasaje del barco, ¿no? Es el último que tiene que salir del buque, y creo que ha salido de los primeros.
De los primeros en llegar a la isla. Claro, mi mujer y yo tardamos 3 horas en llegar a la isla del Giglio. Llegamos a las 2:30 de la noche y había mucha gente que quedaba en el barco, ¿eh? O sea, cuando yo tuve la fortuna de lanzarme a la colchoneta de los carabinieri y me subieron una embarcación para llevarnos a la isla, quedaba mucha gente en el barco. Hay alguna conversación que se trasladó después desde la comandancia marítima, en la que el oficial que estaba al mando aquella noche, cuando se entera que el capitán está ya en tierra, que está en el Giglio, y le pregunta si hay gente en el barco y le dice que sí, le ordena de forma clara y rotunda que vuelva al barco, cosa que creo que no hizo. Con lo cual, pues bueno, el despropósito en este caso pues fue evidente y la negligencia es clara. Quiero decir, esto no fue un fallo técnico, no fue un accidente por causas naturales, por causas de la navegación, sino que fue la negligencia absoluta de un señor que decidió acercarse a la isla para lo que fuese. Uh-huh. y chocar contra una roca y abrir un boquete de 70 metros.
Me imagino los momentos de angustia, ¿no?, y de agobio que en algunos momentos vivisteis tanto tu mujer como tú, en ese caos que había y con el sueño de poder llegar a la costa.
Es lo único en lo que piensas. Realmente cuando te ves en esa situación no recuerdas que tienes, como en mi caso, pues cierto miedo a las pequeñas alturas, ni que estás en medio del agua en una plataforma de 300 metros de largo de acero que se está hundiendo. Tú lo único que piensas es en salir de allí, ¿no?, de la forma que puedas. La gente se comportó de una forma muy ordenada pese a ello, ¿no? Y salió, yo creo que demasiado bien para lo mal organizado que estuvo, ¿no? La verdad es que con independencia de que estuviésemos más o menos dentro del mar y nos hubiésemos ahogado finalmente todos, realmente lo que fue el desembarco fue un auténtico caos, fue un desastre absoluto, pero bueno, han pasado 10 años, esperemos que se haya aprendido algo de todo esto y que desde luego no vuelva a pasar, claro.
Claro, has escrito un libro, ¿no?, para no olvidar estos momentos.
Pues sí, hace 5 años decidí recoger en un pequeño libro mi experiencia, porque es verdad que hay cosas que se van olvidando, ¿no? Y bueno, me apetecía que algunas de ellas quedaran escritas. Y es un relato en primera persona, es una crónica del viaje, de los días previos y posteriores, y de bueno, la cantidad de cosas que llegaron a pasar en tan poquito tiempo, ¿no? Y bueno, es una cuestión más íntima que otra cosa, ¿no? Lo quise dejar escrito hace 5 años, cumpliendo el 5º aniversario, que fue, como decía antes Amelia, cuando ya no te llama nadie, ¿no? Cuando ya ha pasado el momento informativo, pues a mí me apetecía recogerlo y así lo hice.
Oye, Alejandro, creo que este viaje que estabas haciendo en este crucero era tu viaje de bodas. Supongo que este es un viaje de bodas para olvidar. ¿Has hecho un viaje de bodas como es debido?
Pues no, mira, la verdad es que en aquel momento no lo comunicamos así. De hecho, no salió ningún medio de comunicación. Nos habíamos casado el 23 de diciembre y, bueno, cogimos el barco el 9 de enero en Barcelona y era nuestro viaje de novios, evidentemente. Pero pasó casi desapercibido por completo ese detalle y no hemos vuelto a hacer ninguno como tal, porque muchas veces cuando Isabel y yo lo rememoramos ahora, y sobre todo estos días que está más de actualidad, bueno, ya que un episodio de esas características no nos separó, pues entendemos que nos ha hecho más fuertes y vamos a tirar para adelante como si no hubiese pasado nada, ¿no? No merece la pena tampoco darle más importancia de la que tiene, que no fue poca, pero tampoco más.
Bueno, pues 10 años, nada más y nada menos, de esa situación. Yo recuerdo las palabras de Alejandro Mingue justo después, poco después de llegar a Tierras Sobrensanas. Conociste, ¿no?, a los otros 3 supervivientes del Costa Concordia de CEA.
Sí, sí, los conocimos. Por desgracia, uno de ellos ha fallecido ya después de 10 años. Y sí, sí, nos conocimos, incluso los gallegos, éramos 10. Y también pues nos al principio cuando estás tratando de reunir pues también todas las historias para presentar pues la reclamación, que todos lógicamente pusimos, estábamos más en contacto, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo eso también se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Cada uno lógicamente ha hecho su vida. Pero sí, nos conocíamos todos. Algunos ya nos conocíamos del barco, concretamente yo a una pareja de Santiago ya la conocía en aquel momento y otros nos conocimos a posteriori.
Pues Alejandro, un abrazo muy fuerte a ti, a tu mujer Isabel, después de vivir esa situación, todo un caos, que al final fueron supervivientes de ese Costa Concordia, un crucero que bueno, quedará en los anales de la historia, ¿eh? Después del Titanic en el año 1912, lo que ha pasado con el Costa Crucero en el año 2012, y elementalmente las consecuencias de todo ello, pero al final acabó con un final feliz después de tanto agobio por ese naufragio. Alejandro Mínguez, un placer que nos acompañes, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
10 años después de este Costa Concordia, donde hubo 5 supervivientes ourensanos que iban en ese crucero, Alejandro e Isabel se dirigían a su luna de miel, mientras que los 3 integrantes de CEA pues disfrutaban de las bodas de oro, la hija con los padres disfrutando de las bodas de oro de los padres. Son las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, Flora Moure, criticó esta mañana la intervención del alcalde de Orense el pasado lunes, hablando de sus propuestas para el año 2022.
Nosotros tenemos que decir que nos ha sorprendido muchísimo que el alcalde ahora se ha pasado al bando de la oposición. Curiosamente, ahora ha adoptado la ideología del bloque nacionalista y del Partido Socialista. Es decir, Jácome considera que para que le vaya bien a él, le debe ir mal a Orense. Y ahí se contrapone totalmente con lo que entiende el Partido Popular.
Con respecto a las críticas de Jácome a las áreas de gobierno que están en manos del Partido Popular, Flora Moure le pedía al alcalde que no denigre la labor de su equipo.
Lo que no puede hacer ningún alcalde que se precie es tratar de, para su beneficio, tratar de denigrar de alguna manera o no poner en positivo la labor de su equipo de gobierno. Entonces, por supuesto, nosotros no compartimos en ningún caso. Todas las gestiones tienen sus lados positivos y negativos. Todo es mejorable, siempre hay gestiones lógicamente mejorables. Pero lo que el alcalde debería poner encima de la mesa es la difícil tarea que se está llevando a cabo desde este equipo de gobierno. Estamos en una época de pandemia muy problemática y lo que no puede basarse el alcalde es que le vaya mal a Orense para que le vaya bien a él.
Se une así a las declaraciones de la concejala de Hacienda, Ana Fernández Morenza, aquí en los micrófonos de la cadena COPE, donde aseguraba que no puede avanzar en la elaboración de los presupuestos municipales porque falta toda la documentación necesaria de las áreas de gobierno de Democracia Orensana, y eso que se lo ha pedido desde el pasado mes de julio. Soy Juan Maceiras, escucha Herrera en COPE Orense, vamos con el tiempo. Mañana muy fría en toda la provincia, con temperaturas bajo cero a lo largo de toda la geografía orensana. Ahora los termómetros marcan 4 grados de temperatura en la ciudad de Orense. Disfrutamos del sol en estos instantes, cielos completamente despejados. Llegaremos a máximas de 10 grados en Obarco, 13 en Verín, 14 en la capital de las Burgas. Y en las carreteras, herida una mujer en un accidente de tráfico en Tahuadela. Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues sí, una mujer resultó herida tras colisionar 2 vehículos en Tahuadela. El siniestro tuvo lugar a las 9:10 de la mañana en la carretera OURCV682, a su paso por la aldea de Mingarabeiza, en el concello de Tahuadela, y el servicio de emergencias 112 dio aviso a urgencias sanitarias, GES de Pereiro de Aguiar y bomberos de San Cibrao de las Villas, así como a la Guardia Civil de Tráfico. La mujer fue evacuada en ambulancia a un centro hospitalario. En cuanto al estado actual de las carreteras, la página web de la Dirección General de Tráfico recoge que hay un obstáculo fijo en la carretera OU0108, concretamente a la altura del kilómetro 13.879 en Baños de Molgas. Además, hay obras en la autovía A52 entre los kilómetros 161 y 163, sentido Madrid. El carril derecho está cerrado en ese tramo. Hay obras también en la Nacional 525, en el kilómetro, entre el kilómetro 235 y 236. Hay solo un carril con tráfico alternado. Hay obras también en la OU533, desde el kilómetro 10 hasta el kilómetro 20. Hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación, lo mismo que en la carretera OU212, desde el kilómetro 24 al 34, como decía. Corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Empezó mal el año 2022 para Club Ourense Baloncesto. El equipo covista cayó en Cantabria por 69-56 en un mal partido. Volvía el Cobo a la pista después de 3 semanas de ausencia y no dio la mejor imagen. El parcial 17-9 del tercer cuarto fue demoledor y al final acabó sucumbiendo el conjunto orensano.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Expo Orense será el escenario mañana viernes de un foro que abordará la llegada del tren de alta velocidad a Orense en servicio desde el pasado 21 de diciembre, un encuentro organizado por la Xunta de Galicia, Amelia.
Bajo el lema Un Camino a Galicia, desafíos y oportunidades, el recinto ferial de Expo Ourense acogerá un foro en el que se abordará la relevancia de la puesta en servicio del AVE Madrid-Ourense para el turismo y la competitividad de la comunidad gallega. La Xunta de Galicia organiza este encuentro, que será inaugurado por la consellera de Infraestructuras e Movilidade, Etel Vázquez, a las 10:30 de la mañana, y que clausurará a la 1:15 de la tarde el presidente del Ejecutivo Autonómico, Alberto Núñez Feijóo. El foro, en el que se destacará la relevancia de los sectores turístico y empresarial en la activación de recursos e iniciativas que permitan obtener el máximo rendimiento de este acontecimiento, también tratará la necesidad de completar el trazado del AVE para que llegue al resto de las ciudades. En la jornada se analizarán asimismo aspectos como el ajuste de la oferta de servicios a la demanda, la adaptación de las estaciones ferroviarias y la dotación de comunicaciones apropiadas a las estaciones de Ourense y Agudiña. En el encuentro está prevista la participación de los, entre otros, de los exministros José Blanco y Ana Pastor, del presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, de la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, del catedrático de Ferrocarriles de la Universidad de A Coruña, Miguel Rodríguez Bugarín, y del presidente del Consejo Económico y Social, Agustín Hernández.
El Partido Popular recuperó ayer la alcaldía de Viana do Bolo. Andrés Montesinos ostenta de nuevo un cargo que ocupó desde el 2003 al 2015. En aquel año perdió la mayoría absoluta. Tanto entonces como en el 2019 encabezó la lista más votada, pero el apoyo del PSOE dio por dos veces el bastón de mando al nacionalista Secundino Fernández. Eso sí, en ninguno de los dos mandatos llegó a fraguarse un bipartito y el BNG gobernó en minoría. Ahora el Partido Popular recupera la alcaldía. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, se habla del inicio de la campaña entre los militantes socialistas del alcalde de Obarco, Alfredo García, que aspira a ser el nuevo secretario provincial del Partido Socialista, en esa pugna que mantiene con Rafael Rodríguez Villarino.
Sí, el primer partido había que jugarlo en casa y Alfredo inició en Obarco de Valdeorras su campaña. El Salón Multiusos del Ayuntamiento acogió su primera reunión con militantes de la comarca valdeorresa, a los que presentó su proyecto de renovación del partido para que la militancia decida el socialismo del futuro, según dijo. En declaraciones a COPE Valdeorras, Alfredo García explicó que los militantes le habían expresado que quieren sentirse queridos e importantes dentro del partido.
Pues me dijeron lo que me dicen en todas las conversaciones que tengo con compañeros de otras agrupaciones, que quieren que tenemos que dar un cambio a esto, que el partido tiene que ser algo vivo, que tiene que funcionar todos los días, que la gente se tiene que sentir como orgullosa de militar en este partido y sobre todo que se tiene que sentir querida y que se tiene que sentir importante dentro del partido, que no es un número, que no es un alguien al que se acude, pues como a veces hacemos también con los vecinos, ¿no?, y con los ciudadanos cuando vienen a elecciones.
El candidato a la Secretaría General del PSDG-PSOE en Ourense quiere que el partido tenga un carácter municipalista y que la dirección provincial esté siempre al servicio de las bases, de los militantes y simpatizantes, y se comprometió a trabajar en equipo desde el minuto uno del mandato, con el foco puesto en las elecciones municipales de 2023, así como a tener reuniones comarcales en las que estén todos los cargos públicos del partido antes de que finalice 2022. Alfredo García afirma que lo que promete, lo cumple.
Los vecinos de Obarco y los vecinos que de los oyentes saben que yo tengo por costumbre cumplir, ¿no? Y que cuando me comprometo con algo con el barco lo cumplo, ¿no? Y que cuando digo que voy a hacer algo lo hago. Y por lo tanto, en ese sentido, yo espero que la gente, los que me conocen menos, pues también me crean y me den su apoyo.
Son las 12:58. Un apunte más. El Ayuntamiento de Orense suprime la elección del rey o reina del carnaval ourensano. ¿Escuchas? Herrera en COPE Ourense. Seguimos con más cosas.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Entre enero y septiembre de 2021 se han ocupado 13.389 viviendas en España. Esto supone un 18% más que los mismos meses del año anterior. Son casi 50 inmuebles al día. Bueno, el problema va en aumento. En diciembre.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos siempre con
sea un allanamiento de morada, sea una usurpación y que no tengas una respuesta del sistema legal, es que algo está fallando, ¿no? O sea,
lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.